y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Y a continuación, el editorial de La Voz de los Estados Unidos de América, que refleja los puntos de vista del gobierno norteamericano.
En la luz de la violenta represión por parte del gobierno cubano de los manifestantes pacíficos que salieron a las calles en julio para exigir cambio y libertad, la administración Biden-Harris impuso sanciones al líder del ejército cubano y a la Brigada Nacional Especial del Ministerio del Interior. El 30 de julio, Estados Unidos anunció sanciones adicionales bajo el programa de sanciones Global Magnitsky, que busca promover la rendición de cuentas de quienes cometen graves abusos contra los derechos humanos. Las nuevas sanciones apuntan a la Policía Nacional de Cuba, conocida como la PNR, y sus líderes, el director Óscar Callejas Valcárcel y el subdirector Eddie Sierra Arias. El secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, dijo en un comunicado que el PNR, bajo el liderazgo de Callejas Valcárcel y Sierra Arias, ha atacado y golpeado a manifestantes pacíficos. El Departamento del Tesoro de Estados Unidos señaló que entre los manifestantes enfrentados por el PNR se encontraban un miembro del Movimiento de las Madres del 11 de julio, un grupo fundado para organizar a las familias de los presos y desaparecidos. En Camagüey, un sacerdote católico fue golpeado y detenido por la PNR mientras defendía a jóvenes manifestantes. También fueron golpeados varios menores que se manifestaban pacíficamente. Como resultado de las sanciones, todas las propiedades e intereses en la propiedad de las personas designadas en las sanciones que se encuentran en los Estados Unidos o en posesión o control de personas estadounidenses están bloqueadas. Y todas las transacciones de personas estadounidenses con las personas designadas están prohibidas, a menos que existan excepciones específicamente autorizadas por la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro. Reconocemos la valentía del pueblo cubano y de los manifestantes que se enfrentaron al Estado policía del gobierno cubano y enviaron un mensaje al mundo, dijo el secretario de Estado Anthony Blinken. Dejamos en claro que cualquiera que suministre a la brutal fuerza policial de Cuba, la Brigada Nacional Especial, el Ministerio del Interior o cualquier otra persona o entidad cubana designado bajo el programa Global Magnitsky puede enfrentar el riesgo de sanciones. Hablando en una reunión con líderes cubanoamericanos el día en que se anunciaron las nuevas sanciones, el presidente Joe Biden calificó la situación de Cuba de intolerable. Cuando se le preguntó si vendrían más sanciones, el mandatario dijo, «Habrá más, a menos que haya algún cambio drástico en Cuba».
Han escuchado el editorial de La Voz de los Estados Unidos de América, que reflejó los puntos de vista del gobierno norteamericano.
Para nuestros oyentes en Cuba, a continuación ofrecemos la Santa Misa, que se transmite desde la Ermita de la Caridad del Cobre, en Miami.
En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes. Y nos disponemos, hermanos, a la Santa Misa, después de presentar todas esas intenciones que sabemos que el Señor las escucha de todo agrado. Y lo hacemos con corazón humilde y sencillo diciendo, yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho, de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Y que Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor Dios, de quien nos viene la redención y a quien debemos la filiación adoptiva, protege con bondad a los hijos que tanto amas, para que todos los que creemos en Cristo obtengamos la verdadera libertad y la herencia eterna. Por tu Hijo Jesucristo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Escuchemos atentos el mensaje de la palabra. Pueden sentarse, hermanos.
De la carta del apóstol San Pablo a los tesalonicenses. Hermanos, puesto que Dios los ha elegido a ustedes, los ha consagrado a Él y les ha dado su amor, sean compasivos, magnánimos, humildes, afables y pacientes. Sopórtense mutuamente y perdónense cuando tengan quejas contra otro, como el Señor los ha perdonado a ustedes. Y sobre todas estas virtudes, tengan amor, que es el vínculo de la perfecta unión. Que en sus corazones reine la paz de Cristo, esa paz a la que han sido llamadas como miembros de un solo cuerpo. Finalmente, sean agradecidos. Que la palabra de Cristo habite en ustedes con toda su riqueza. Enséñense y aconséjense unos a otros lo mejor que sepan. Con el corazón lleno de gratitud, alaben a Dios con salmos, himnos y cánticos espirituales. Y todo lo que digan y todo lo que hagan, háganlo en el nombre del Señor Jesús, dándole gracias a Dios Padre por medio de Cristo. Palabra de Dios. Alabemos al Señor con alegría.
Alabemos al Señor con alegría.
Alabemos al Señor en su templo. Alabémoslo en su augusto firmamento. Alabémoslo por sus obras magníficas. Alabémoslo por su inmensa grandeza. Alábenlo tocando trompetas. Alábenlo con arpas y cítaras. Alábenlo con tambores y danzas. Alábenlo con cuerdas y flautas.
Alábenlo, Señor, con alegría.
Alábenlo con platillos sonoros. Alábenlo con platillos vibrantes. Que todo ser viviente alabe al Señor.
Alaben al Señor con alegría.
Aleluya. Aleluya. Aleluya.
Si nos amamos los unos a los otros, Dios permanece en nosotros y su amor ha llegado en nosotros a su plenitud.
Aleluya. Aleluya. Aleluya.
Que el Señor esté con todos ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: amen a sus enemigos, hagan el bien a los que la aborrecen, bendigan a quienes los maldicen y oren por quienes los difaman. Al que te golpee en una mejilla, preséntale la otra. Al que te quite el manto, déjale llevarse también la túnica. Al que te pida, dale, y al que se lleve lo tuyo, no se lo reclames. Traten a los demás como quieran que los traten a ustedes. Porque si aman solo a los que los aman, ¿qué hacen de extraordinario? También los pecadores aman a quienes los aman. Si hacen el bien solo a los que le hacen el bien, ¿qué tiene de extraordinario? Lo mismo hacen los pecadores. Si prestan solamente cuando esperan cobrar, ¿qué hacen de extraordinario? También los pecadores prestan a otros pecadores con la intención de cobrárselo después. Ustedes, en cambio, amen a sus enemigos, hagan el bien y presten sin esperar recompensa. Así tendrán un gran premio y serán hijos del Altísimo, porque Él es bueno hasta con los malos y los ingratos. Sea misericordioso como su Padre es misericordioso. No juzguen y no serán juzgados. No condenen y no serán condenados. Perdonen y serán perdonados. Den y se les dará. Recibirán una medida buena, bien sacudida, apretada y rebosante en los pliegues de su túnica. Porque con la misma medida con que midan, serán medidos. Es palabra del Señor. Pueden sentarse, hermanos. Seguimos en estos días con la lectura continua ahora de la carta de Pablo a los colosenses, en esa ciudad de Colosa donde él fundó esta comunidad. Aquí les da una serie de consejos, sobre todo, tengan amor, que es el vínculo de la perfecta unión, invitando a estos hermanos, como lo hace también nosotros, el amor, porque el amor es la fuerza más grande. Como dice esa frase, el amor es la fuerza que mueve la tierra, si mueve corazones. Todo lo que se hace de verdad con un sincero amor siempre da fruto. Es cierto que a veces herida, a veces haces un bien y te responden con un mal, pero si respondes con otro mal, en vez de dos males, en vez de un mal, entonces son dos, el que te hicieron más el que tú haces. Es decir, estamos invitados precisamente a obrar en el amor. Y el amor todo lo puede, todo lo espera, como Pablo también dice en los Corintios. Decíamos en el Salmo, alabemos al Señor con alegría. ¿Cómo no lo vamos a hacer? Cuando uno ve esa obra grandiosa de la salvación que el Señor está haciendo, que aún nosotros siendo pecadores, Él ha venido a nosotros y murió por cada uno de nosotros, diciendo que Él no venía por lo que estaba bien, venía por lo que estaba mal. Y eso es consolador para todos. Solamente el amor es el que puede cambiar y transformar las cosas. Solamente el amor es la que puede marcar la diferencia, incluso sobre todo en ese marco de la cercanía, en ese marco de la familia. Porque ciertamente cuando hay una conducta indebida, cuesta hacer un favor, cuesta a veces hasta hablarle a esa persona. Pero ahí tenemos que mirar y aprender también en la vida práctica cómo hacen aquellas personas que son la fuente del amor, como es la familia. Cuando hay padres y madres que llevan un amor muy grande en su corazón, esos hijos tienen que ser dichosos. Tienen que ser dichosos. Porque lo vemos en familia. A veces los hermanos pueden estar peleados. A veces un hijo puede salir descarriado. Y entonces el amor de papá y de mamá se echa atrás. Amo al hijo que me salió bien y no voy a amar al hijo que se ha desviado. Está en un camino errado. Papá y mamá siguen amando. Y a ese hijo más todavía. Y por ese hijo sufre mucho. Y por ese hijo o nieto o sobrino o hijado se reza mucho, se hace mucho sacrificio. ¿Y por qué hacen eso? Porque hay amor. El amor es la máxima expresión también del perdón. Solo perdona a quien ama. Así como un padre o una madre ama a sus hijos, aunque sus hijos hagan el mal, aunque sus hijos se desvíen, ese es el amor que Dios nos está pidiendo. Cuando dice, perdona a tu enemigo, reza por tu enemigo. Quizás en la persona extraña es más difícil, pero el amor es el mismo. Son seres humanos también. Y es eso lo que nos está pidiendo el Señor, que perdonemos. Eso no quiere decir que no se haga justicia, que no haya equidad. Hay cosas que, porque si hay alguien que es justo realmente es Dios, que da a cada uno lo que es y que lo que es bueno es bueno y lo que es malo es malo. Y nosotros tenemos que estar invitados a seguir en ese camino. Quizás parezcan duras las palabras de Jesús, de que eso pon la otra mejilla, que se te piden el manto también, deja que te lleven la túnica, que no reclames aquello. Quizás parece como una actitud, diríamos así, sumisa. Y es todo lo contrario. Cuando una persona está firme en sus valores, cuando una persona tiene la verdad, toma esa actitud. Puedes hacer lo que tú quieras, puedes decir lo que tú quieras, pero esto es así. Esto es así. Y a veces una persona ha sido golpeada y lo que dice, pues me podrán golpear muchas veces, pero yo no dejo de hacer esto y yo no dejo de decir esto. Y así mismo, como lo hizo Jesús. Jesús dijo algunas cosas y le dieron unas bofetadas al mismo Jesús. ¿Por qué me das? Si he dicho algo indebido, demuéstramelo. Si no, ¿por qué me das? O sea, no quiere decir que el cristiano no sabe reclamar, no va a la justicia. Eso es parte. El hecho de las palabras de Jesús no quiere decir de que se deje pasar todo en ese sentido, sino en el sentido que se mantenga la actitud, que se mantenga los valores. Porque la persona sincera, la persona honesta, pasa dificultades, pasa tropiezos, porque es una persona de principio. Dije esto y es eso. Yo pienso esto y yo pienso esto. O sea, lo blanco es blanco, lo negro es negro, lo bueno es bueno y lo malo es malo. Es una persona de principio, una persona que tiene, pero sabe que tiene que enfrentarse. Porque no todo el mundo es así, incluso en los cercanos. Porque a veces te van a criticar, pero no te esfuerces tanto, pero no hagas, déjalo. No, yo dije tal cosa y yo lo hago. Yo sé que esas personas me respondieron mal, pero yo no soy así tampoco. Y no me siento mejor, ni me creo mejor, soy lo que soy. Pero porque me hayan hecho mal, yo no dejo de hacer el mal. Hay personas que le dicen, ya no hagas tantas obras buenas y mira cómo te están pagando. Y verdad que hay personas a veces que lo dejan de hacer porque se hieren, porque se duelen. Jesús dice, no, sigue adelante. Quizás esta persona no te pague, no tenga que pagar o te pague con un mal. Pero hay uno que está mirando, ese juez justo, ese Padre nuestro te está mirando. Y por toda obra buena, sí, te va a recompensar en esta vida y en la otra. Porque recuerden las palabras de Jesús, que cuando lleguemos allí, delante de Él, nos va a decir las cosas y se va a abrir el libro de la vida. Tuve hambre, tuve sed y tú me asististe. Señor, yo verdad que nunca vi tu rostro así, sé que estás en la hostia, sé que estás ahí, pero yo nunca vi tu figura. ¿Cuándo yo hice eso a ti? Y Jesús nos dirá cuando se lo hiciste a los demás. ¿Te acuerdas aquella persona? ¿Te acuerdas aquel día? ¿Te acuerdas aquel año? Y nos va a poner las imágenes de todas las cosas buenas que hemos hecho. Por eso, mira, el Padre te tiene un lugar. Y los pecados, sí, hay que perdonarlo. Dios los perdona, hay que arrepentirse. Quizás tengamos que purificar, algunos purificarán en esta vida, porque a veces hay sufrimientos que uno tiene y uno dice, ¿por qué Dios permite esto? Y sobre todo el sufrimiento inmerecido, porque hermano, de todos los sufrimientos, el más difícil es el sufrimiento inmerecido. Una cosa que tú sufres y no te la mereces, que salió de tu familia, del vecino, del tránsito, de cualquier cosa. Hay cosas que te hacen y tú no te las mereces. Y uno dice, yo no me merezco esto. O te lo dicen, de verdad que no, tú no te mereces que te hagan eso, tú no mereces que te traten así. Ese es el sufrimiento más difícil, el inmerecido, porque no tiene que ver nada con tu persona. Tú no hiciste nada para eso y sin embargo está en el camino de la vida. Los demás sufrimientos uno lo entiende. Estoy padeciendo esto porque me olvidé, porque no le di importancia, porque tuve pereza, porque no quise hacerlo. Ahora me pesa no haber estudiado, no me pesa vivir allí. Mira todas las cosas que pasaron. Hay sufrimientos que uno los entiende y los acepta porque uno es culpable, uno tiene responsabilidad. Ese sufrimiento uno lo sobrelleva, pero el merecido no, uno lo rechaza. ¿Por qué, Señor? ¿Por qué este sufrimiento? Y aquel que todos sus sufrimientos fueron merecidos, todos, fue Jesucristo. Todo lo que Él sufrió no lo merecía porque ese era el Santo, ese era Dios con nosotros. Y a través de su sufrimiento inmerecido nos trajo la salvación. Por eso es que el sufrimiento inmerecido tiene un gran valor si lo tomas desde la fe. Señor, yo no me merezco esto, mi familia no merece esto, pero yo lo acepto con amor y te lo ofrezco y lo uno al sufrimiento tuyo por mí en la cruz. Ese sufrimiento se hace redentor. Ese sufrimiento que tú aceptas, todo tipo de sufrimiento, purifica tu alma. Y a veces
ese sufrimiento incluso merecido o largo por una enfermedad, ese sufrimiento que te acompañó toda la vida, porque hay sufrimientos que nos acompañan toda la vida, que pasamos en la familia, en el matrimonio, con los hijos, hay sufrimientos que nos van a acompañar toda la vida, porque no se pueden borrar, están ahí. Y sin embargo, aunque es triste y doloroso, tiene un gran valor si lo aceptas con amor y lo ofreces al sufrimiento de Cristo, porque quizás ese sufrimiento en esta vida te está purificando tu alma. Y cuando te presentes ante Dios, quizás Dios te pueda decir, por tus pecados hay que purificar, porque eres pecador, pecadora, pero sufriste tanto en la tierra y me ofreciste ese sufrimiento han borrado todo. No tienes que ir al purgatorio, tienes que ir un ratico nomás al purgatorio, porque ya en vida te purificaste. ¿Qué más sufrimiento, qué más purificación si en la vida el dolor y el sufrimiento lo aceptaste con amor? No renegaste, no maldijiste, lo aceptaste con amor todo tipo de sufrimiento y lo uniste al sufrimiento de Cristo. Y eso purificó tu alma, porque el sufrimiento de Cristo nos trae la salvación. Y si lo unimos, nuestro sufrimiento al de Cristo, también entramos en la salvación. También nuestra alma se beneficia. Por eso Dios a veces permite que el sufrimiento nos acompañe a lo largo de la vida, porque el día que nos llame, nuestra alma va a estar preparada. Porque si no nos presentamos muy purificados, sí, nos arrepentimos y entramos en el camino de salvación, pero el purgatorio será muy fuerte. El purgatorio tiene distintos niveles. Están los niveles más profundos y más fuertes, donde el fuego quema. Es un fuego que no destruye, pero es como si te quemara, como si estuvieran quemando tu cuerpo, como el oro. Mientras más fuego, mejor oro. Pues en el purgatorio hay distintos niveles, todo el mundo no está al mismo nivel, porque todo el mundo no necesita la misma purificación. Quizás algunos estarán un corto tiempo en el purgatorio, quizás otros tendrán que estar largo tiempo en los niveles más profundos y más fuertes del purgatorio. ¿Cómo se evita eso? En la vida presente, lo que acaba de decir la lectura, amando a Dios y al prójimo y ofreciendo tus sufrimientos, y eso es un beneficio para tu alma y para tu familia, porque tú no eres un ser solo, detrás de ti hay una familia, tú vienes de una familia. Y también tu familia se beneficia con tu ofrecimiento. Tus hijos, tu esposa, tus nietos, toda tu familia también se beneficia, porque Dios la mira con misericordia. A los demás también los mira con misericordia, porque esta persona ofreció sus sufrimientos también por su familia. Y por lo tanto, también a su familia yo le doy esa gracia, también le doy esa luz y también tengo en cuenta también todo eso. Por eso, vivamos con mucho amor a Dios y al prójimo. Que así sea, hermanos, en nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Permanecemos sentados, ahora nos unimos en esta parte de la misa al ofertorio. Pan y vino serán puestos en el altar del Señor. Se convertirán delante de nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesús. Seguirá sabiendo a pan y vino, mas dice Jesús que su cuerpo y su sangre derramada por nosotros, y así lo creemos. La colecta que acostumbramos la vamos a dejar para el final de la Santa Misa.
Por los niños que empiezan la vida, por los hombres sin techo ni hogar, por los pueblos que no te conocen, te ofrecemos el vino y el pan. Pan y vino sobre el altar son ofrendas de amor. Pan y vino serán después tu cuerpo y sangre, Señor. Pan y vino sobre el altar son ofrendas de amor. Pan y vino serán después tu cuerpo y sangre, Señor. Por aquellos a quienes queremos, por nosotros y nuestra amistad, por los vivos y por los difuntos, te ofrecemos el vino y el pan.
Nos ponemos de pie. Ore, hermanos, para que este sacrificio nuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Señor Dios, fuente de toda devoción sincera y de la paz, concédenos honrar con estos dones tu majestad de tal manera que al participar en estos santos misterios, todos quedemos unidos en un mismo sentir, por Jesucristo nuestro Señor. Que el Señor esté con todos ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias, Padre Santo, siempre en todo lugar, por Jesucristo tu Hijo amado, por el que tu palabra hiciste todas las cosas, tú nos lo enviaste para que ese hombre por obra del Espíritu Santo y nacido de María la Virgen fuera nuestro Salvador y Redentor. Él, en cumplimiento de tu voluntad para destruir la muerte y manifestar la resurrección, extendió sus brazos en la cruz y así adquirió para ti un pueblo santo. Por eso, con los ángeles y los santos, proclamamos tu gloria diciendo sin cesar: permanecemos de pie, nos ponemos de rodillas, ya que llegamos a la parte más sagrada de toda la Santa Misa. Como les decía, este pan y vino se convertirán en el cuerpo y la sangre de Jesús. Podremos adorarlo, darle gracias, bendecirle y abrir nuestros corazones y presentar todas nuestras intenciones. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan en sus manos, dándote gracias, y lo partió, y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz con el vino, y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Cada vez que comemos de este pan y bebemos de este cáliz, anunciamos tu muerte, Señor, hasta que vuelvas. Pueden ponerse de pie. Así pues, Padre, al celebrar el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias, porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Tomás y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Recuerda a tus hijos y a tus hijas difuntos, especialmente los que fueron mencionados al comienzo de la Santa Misa. Quizás estás ofreciendo esta Santa Misa por un padre o por una madre difuntos, o por un esposo, por una esposa, por un hijo, una hija, hermanos, primos, tíos, sobrinos, abuelos o amistades muy queridas. Ellos, a quienes llamaste de este mundo a tu presencia, concédeles que así como han compartido ya la muerte de Jesucristo, compartan también con Él la gloria de la resurrección. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen de la Caridad, Madre de Dios, San José, su esposo, los apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Y fieles a la recomendación del Salvador, y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos en la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a los apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Y que la paz del Señor esté con todos ustedes. Y manteniendo la distancia, nos damos un saludo de paz. La paz de Cristo. La paz de Dios.
Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros y danos la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros y danos la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros y danos la paz.
¿Tres? Son tres, adelante.
Y este es Jesús, Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los llamados a esta cena. Señor, no soy digno de que entres en casa. El cuerpo de Cristo, que usted y mi alma para vida eterna. La sangre de Cristo, custodia mi alma para la vida eterna. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Por favor, presten toda su atención. Llegamos al momento de la Santa Comunión. La Santa Comunión es la Santa Hostia, es el cuerpo de Cristo. Si alguna persona presente nunca ha recibido la Santa Hostia, no se acerque en este momento, porque hay que prepararse. Y después de misa le podemos explicar cómo se puede preparar. Si alguna persona presente hace tiempo, años que no recibe la comunión, el cuerpo de Cristo, hoy no se acerque. Prepárese. Quizás ha estado alejado mucho tiempo, quizás mucho tiempo sin una reconciliación, una confesión. Hay que estar en un estado de gracia para poder recibir. Incluso la Iglesia dice, confesaron que sea una vez al año. Si pasa un año, estamos faltando el precepto de la Iglesia. O sea, hay que estar debidamente. El Señor nos ama, nos perdona todo, pero tenemos que estar bien preparados
para poder recibirlo directamente el cuerpo de Cristo. Si la persona es casada o vive con su pareja, para poder recibir la Santa Hostia aquí en el altar, ya tiene que estar casado o casada por la iglesia, que es el sacramento del matrimonio. Le recordamos a las personas que tienen el privilegio de recibir nada menos que a Dios en su mano, el cuerpo de Cristo en su mano, tomen todos los cuidados que la iglesia aconseja. Revisa tu mano que pueda quedar una partícula. La mano plana, no así porque se puede caer, no así porque se puede caer. Es cuerpo de Cristo. No te vayas al banco, no camines con la hostia a otro lugar. Comúlgala delante del altar, delante de la persona que da, se hace una reverencia y se comulga ahí mismo. No se camina, no se va. No es conveniente presignarse con la hostia. Es una decisión muy linda, pero la puedes partir. En tu ropa caen partículas, cuerpo de Cristo. No es que sea un pecado, pero es poner en riesgo el cuerpo de Cristo haciendo ese gesto de presignarse con la hostia. Lo que la iglesia siempre ha vivido por siglos es la comunión de rodillas y en la boca. Eso es un derecho que tú tienes. La mano es un privilegio. Antes no era así. Eso es del Concilio Vaticano para acá. La iglesia nos ha dado el privilegio de tener a Dios en la mano, pero no podemos recibirlo de cualquier manera. Hay que estar preparado y hay que hacerlo de la forma que la iglesia nos enseña, una forma segura. Segura y haciendo siempre su reverencia. Lo que la iglesia hizo por siglo es de rodilla en la boca, porque es la manera que la iglesia ha visto de adorar, recibir en adoración al Señor. Y ni siquiera tocarlo, lo recibo en mi boca directamente. Eso por siglos. A eso tú tienes derecho. Nadie te puede prohibir que tú recibas a Dios de rodilla y en la boca. Porque a veces hay confusiones. Con esto de la epidemia a veces hay confusiones. Eso es un derecho que tú tienes. Y jamás por el cuerpo de Cristo pasará ninguna epidemia. Jamás. Eso nos toca la fe. Vamos a tener que dar cuenta a Dios. Porque nosotros católicos a veces hemos hasta dudado si recibo la comunión o no. Hay personas que han estado alejadas por un tiempo. Porque si cojo el virus, recibí la comunión. Ni el que lo da ni el que lo recibe pasará ningún virus, ningún tipo de enfermedad. Ni el que lo da ni el que recibe, porque es Dios ahí, es Jesucristo, su cuerpo. Es el sanador, el que cura. Curó enfermos, leprosos, ciegos, sordos. ¿No va a curar un virus? ¿No va a impedir que pase? Por el cuerpo de Cristo no pasa ninguna enfermedad. Eso nos está tocando a los católicos duro, la fe. Si creemos o no de verdad que es el cuerpo de Cristo, si pensamos que el virus lo voy a coger a través de la hostia, pobre de nosotros, cuando estemos delante de Dios que nos dirá, no tenías fe, pensabas que te ibas a enfermar a través de mi cuerpo, santísimo. Por eso a veces Dios permite las cosas que pasen, porque nos pone a prueba la fe. Medidas sanitarias, sí. Cuídate y cuida a los demás, sí. Pero cuidado en el terreno de la fe. Cuidado con el cuerpo de Cristo, porque ese es Dios con nosotros. Sabemos que hay un grupo de hermanos preparados y son los que se van a acercar por los pasillos a recibir el cuerpo de Cristo. Nos unimos a un canto de comunión.
No podemos caminar con hambre bajo el sol. Danos siempre el mismo pan, tu cuerpo y sangre, Señor. No podemos caminar con hambre bajo el sol. Danos siempre el mismo pan, tu cuerpo y sangre, Señor. Comamos todos de este pan de la unidad que en un cuerpo nos unió el Señor por medio del amor. No podemos caminar con hambre bajo el sol. Danos siempre el mismo. pan, tu cuerpo y sangre, Señor. Señor, yo tengo sed de ti, sediento estoy de Dios. Pronto volveré a ver el cuerpo del Señor. No podemos caminar con hambre bajo el sol. Danos siempre el mismo pan, tu cuerpo y sangre, Señor. No podemos caminar hambre bajo el sol. Danos siempre el mismo pan, tu cuerpo y sangre, Señor. Comamos todos de este pan, el pan de la unidad. En un cuerpo nos unió el Señor por medio del amor. No podemos caminar con hambre bajo el sol. Danos siempre el mismo pan, tu cuerpo y sangre, Señor. Sé que estás aquí, mi Señor.
Vamos a hacer la colecta en este momento. Hay tres cestas delante del altar. Ahí pueden dejar sus donativos y les damos gracias por su generosidad.
Ha venido el Señor a traernos la paz. Ha venido el Señor y en nosotros está. Te adoramos, Señor, por tu inmensa bondad. Te adoramos, Señor, por tu cuerpo hecho pan. Ha venido el Señor a traernos la paz. Ha venido el Señor y en nosotros está. Te adoramos, Señor, por tu inmensa bondad. Te adoramos, Señor, por tu cuerpo hecho pan. Ha venido el Señor a traernos la paz.
Nos ponemos de pie, oremos. Concede, Señor, a tus fieles, a quienes alimentas y vivificas con tu palabra y el sacramento del cielo, aprovechar de tal manera tan grandes dones de tu Hijo amado, que merezcamos ser siempre partícipes de su vida. El que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Les invito, hermanos, a unirnos a la oración de San Miguel Arcángel. Oración que antiguamente la Iglesia siempre hacía después de cada misa, por los tiempos difíciles. Hemos vuelto a esos tiempos de batalla espiritual. Como va el mundo, no quedará un terrícola. El mundo no va por un buen camino. Hay que pedir mucho al Señor. La familia cada vez es más destrozada. Las cosas que están entrando en la familia, en los estados, en las naciones, es tremendo. El ateísmo, las cosas, el oscurantismo, tantas cosas que están golpeando duramente como esta epidemia al mundo. Pidamos al Señor su ayuda a través de la intercesión de San Miguel Arcángel. Repitan conmigo la oración a San Miguel Arcángel. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la batalla. Sé nuestro amparo contra la perversidad y acechanzas del demonio. Reprímale, Dios. Pedimos suplicantes. Y tu príncipe de la milicia celestial, arroja al infierno con el divino poder a Satanás y a los otros espíritus malignos que andan dispersos por el mundo para perdición de las almas. Amén. Impartimos la bendición final para todos ustedes aquí presentes, queridos hermanos, y le pedimos a la Virgen Santísima, San José, que esta bendición y los frutos de la Santa Misa se los lleve a todas las personas que ustedes aman, los que están en casa, los estudiantes, los que están trabajando, los que tenemos por otros estados de esta gran nación, los que tenemos por nuestros países, y que la Virgen junto a San José le lleve también la bendición y los frutos de esta Santa Misa a todas las almas que tenemos en la vida eterna. Que el Señor esté con todos ustedes. Y que la bendición de Dios Padre Celestial, Jesús de Nazaret y Santo Espíritu de Dios descienda sobre todos ustedes. La misa ha terminado, podemos ir en paz. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Ven con nosotros a reinar, Santa, ven. Ven con nosotros al caminar, Santa María, ven. Ven con nosotros al caminar, Santa María, ven. Ven con nosotros al caminar, Santa María, ven.
Es ya de mi pastor, nada me falta. Thank you.